Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, estoy ahí.
Y también Juana Lamunategui, desde Cáritas Vizcaya. Buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Vamos siguiendo las informaciones, la actualidad, una actualidad muy marcada en el escenario internacional por la presidencia en Estados Unidos de Donald Trump y las declaraciones que va haciendo a diario. Ayer, con unas declaraciones llamando dictador al presidente de Ucrania, en esas conversaciones que hay para unas posibles negociaciones de cara a buscar la paz en este país, en Ucrania. Y hoy, otra de sus declaraciones sorprendentes, ha advertido de que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos. Habría que entender muy bien lo que ha querido decir, lo que ha querido transmitir.
¡Uy!
nos quedamos sin palabras, yo creo. Es que sí. A mí me sugiere locura esto, o sea, es como surrealista todo este asunto, desde mi punto de vista, ¿eh? Y da un poco miedo, y bueno, es que es un conjunto, lo venía pensando también, porque claro, esto, últimamente es imposible sustraerse de ese tipo de comunicaciones, de noticias, o sea, porque es que dices tú una vez al día, pero es que cada día salen no sé cuántas, está presente en todo el rato, en todos los sitios, diciendo verdaderas barbaridades, y a mí lo que me sorprende es que no haya una contestación. Bueno, me sorprenden dos cosas. Primero, que haya llegado ahí a costa del poder del dinero. Está claro que lo que le ha upado a esa posición es que quien manda y quien facilita el acceso a estas posiciones de poder en algunos lugares, sobre todo, más que en otros, pero van surgiendo muchos, ¿eh? En muchos lugares del mundo es el poder económico, y el poder económico es el que le lleva allá. Y luego la lógica es una lógica, o sea, publicitaria, o no sé muy bien cómo, no sé lo que hay, de miedo para que la gente no se espante o al contrario, se espante y no le conteste, y no entiendo, o sea, yo estoy absolutamente bloqueado con este asunto de este hombre y todo lo que le rodea, y sus adláteres, ¿no?, que también están ahí haciendo de las suyas, y las conversaciones y las mentiras que dice y las verdaderas barbaridades que dice, y nadie le replica, o no hay una réplica suficientemente consistente, sólida, directa, no sé. Me parece alucinante, así, es que no sé cómo decirlo.
Sí, además es que mires en la faceta que mires, ¿no? Si miras en el punto de vista económico, si miras en el punto de vista de la movilidad, ¿no?, de las personas, todo el tema de la migración, ¿no?, todo el tema. Si miras en el cuadro geoestratégico, geopolítico, de dónde están las piezas, ¿no?, esa connivencia con Rusia frente a China, es que es como en todos los frentes, ¿no? Empiezas a mirar, y luego desde lo más eso, en esa dimensión más de cómo organizamos el mundo, en lo más concreto, ¿no?, de las relaciones personales y lo que vemos, vamos, porque también es lo que vemos y lo que los medios nos transmiten, ¿no? Y no solamente él, porque él, bueno, pues pone rostro, pone voz, o en esa mezcla como de que es algo histriónico y de locura, tal, pero que va pian pianito, se lleva 4 días al frente de la presidencia de Estados Unidos y nos ha desbaratado todos los frentes, o sea, en todos los frentes estamos, ¿no? O sea, y lo que tú decías también, ¿no? Ahora se ha reunido así como de corrida, a todo correr, en Europa. Europa, bueno, pues ya lleva, no es de hoy, ¿no?, esa pérdida de potencia cuando se ha sido en otros momentos, ¿no?, a nivel internacional, y que, bueno, pues que puede representar, no sé de qué manera, ¿no?, pues eso, lo que son más los valores de lo que ha sido la modernidad y tal. Pero es que, es que empiezas a mirar y es que desde lo grande hasta lo pequeño, o sea, qué capacidad de arrollar y llevarse por delante todo desde su poderío económico, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? El poder y el poder económico para mis intereses, que eso, son los suyos, eso, y los de otros 4 más que están ahí moviendo los hilos de la economía y de la realidad mundial, ¿no?
Sí, sí, yo eso es lo que iba a comentar ahora, que, o sea, en lo que hay detrás, a mí, yo lo veo, vamos, no lo explico de otra manera, con el desconocimiento máximo que yo pueda tener de los hilos que se mueven ahí, pero yo no puedo explicar esto de otra manera más que el propio interés individual, personal y de un grupo de los oligarcas que están a su alrededor, de hacerse con el máximo beneficio posible, cargándose todo lo posible. Se están cargando todas las agencias que tienen que ver con la ayuda a cualquier persona, ya sea la cooperación, ya sea la salud, ya sea, o sea, todo lo que tiene que ver con el soporte de las clases más vulnerables de su país y del mundo. Y se lo están cargando de un plumazo, ¿para qué? Pues, para ahorrar a quién dinero. O sea, ¿quién es el que se va a llevar ese dinero? Porque lo que están haciendo es cargarse aquellos espacios, aquellos mecanismos que lo que hacen es distribuir la riqueza y posibilitar que la gente tenga acceso a determinados servicios que de otra manera no tendría, mínimamente, porque ya sabemos cómo está el tema de la salud allá, pero mínimamente, pero ni siquiera eso, ¿no? Uh-huh. Y tantas agencias, no sé, o sea, es increíble que no haya, yo supongo que el mundo está tan... no sé, anestesiado y tal, que no haya más contestación más firme a todos los niveles, ¿eh? Yo estoy hablando desde los gobiernos también, cuando hablamos de los mecanismos internacionales o los espacios internacionales o la geopolítica, pero desde la parte más de abajo, ¿no? De la gente, bueno, al final es su presidente porque le han votado, ¿no? Entonces, pero ahí que no haya más protesta, más pelea, cuando les están dificultando la vida enormemente, ¿no? Y lo que tú comentabas también de la movilidad humana y de la gente que bueno, pues que hará, o sea, la cantidad de iniciativas de deportación, de vuelta a sus casas, de la gente está con miedo, bueno, se me salen tantos adjetivos, me sale triste, ¿no? También, pero es imposible, o sea, todo es negativo, ¿no?
Sí, eso es.
Asusta.
Sí, porque además como que no hay ningún límite, ¿no? O sea, ha ido, pues uno de sus brazos derechos ha ido a Alemania y ha intervenido con una naturalidad y les ha dicho allí cómo tienen que organizarse a los alemanes, ¿no? Oye, porque es la referencia de una sociedad, pues claro, hecha con una tradición que ha vivido mucho, que tiene un miedo real, el auge de la extrema derecha, ¿no? Con lo que ha pasado esa sociedad y la sociedad europea, sí, en ese sentido, ¿no? Y lo que hemos pasado, y digo, por remitirnos a lo cercano, ¿no? O sea, hemos visto también la puesta en escena aquí en Madrid, ¿no? De todos esos líderes de la ultraderecha europea y bueno, pues con toda la naturalidad del mundo se aboga en decirle, claro, que decir, oye, o sea, que estás interviniendo en la política de un país, porque dices, bueno, pues hay que intervenir porque no se están conculcados los derechos humanos, hay que tener una intervención internacional porque hay una situación, pero que estás hablando de una democracia europea con todos los avales, tú no puedes ir allí imponiendo con esa frivolidad las cosas, ¿no? Y dejarte en el líder, ¿no? Y pues es que no hay una contestación, a excepción igual del Papa Francisco, sí, que le tenemos convaleciente, y que, bueno, pues en una carta que dirigió a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos con todo el tema de la movilidad, o la voz, ¿no? Esa voz que se ha replicado tanto, ¿no? De la avispa de Washington, sí. Que con una voz profética y con un saber decir, pues se puso las peras al cuarto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues todo el mundo grite, o sea, toda la maquinaria en su contra, y da igual, porque es que es faltar permanentemente a la verdad con las cosas y las declaraciones y utilizar la tecnología a su favor, ¿no? O sea, es que las imágenes son tan de no sé, tan histriónicas y tan fuera de lugar, ¿no? Las puestas en escena son de una, o sea, que te dejan perplejo, ¿no? Y dices, hombre, pues, con todas las incoherencias, o sea, con todas las limitaciones y con toda la, sin sacarle la cara a los presidentes de Estados Unidos y muchísimo menos, porque vamos, a cuál mejor ha habido, pero o sea, esa presentación en el despacho Oval es como, o ese ataque al Capitolio 4 días antes, o sea, es que no hay, o sea, no hay freno.
No acaba de entenderse, o sea, la situación que estáis comentando de vuelco total en el posicionamiento de Estados Unidos con respecto a Ucrania. El anterior presidente de Estados Unidos, es lo que está ocurriendo para que esta situación se esté dando. Y si se da, ¿qué consecuencias puede tener a nivel internacional?
Esas alianzas, ¿no?
El otro, no sé, cuando oí un comentario también, porque bueno, no hemos hablado de algunas cosas, porque es que no da tiempo material de hablar de todas las barbaridades que ha hecho, de salirse de la Organización de la Salud, de atacar al Tribunal Penal Internacional, y hablaba de un comentario sobre lo que la propuesta que ha hecho en Gaza, que también, ¿qué propuesta? Que lo decía un comentarista, no me acuerdo dónde lo leí, que es lo que está planteando abiertamente es un crimen de guerra, es desplazar a un montón de millones de personas de su lugar de residencia, donde tienen su hogar, desplazarlos, lanzar, o sea, hacer una ¿cómo se llama? Una evacuación masiva, deportación
masiva, sí.
Deportación masiva. Y eso que es, o sea, simplemente en pensamiento ya es que no puede ser más opuesto a las leyes internacionales, lo dice, se queda tan tranquilo. Nadie, o sea, bueno, no sé, es que no sé si lo tengo
que hacer. Algunos le aplauden.
La aplauden y dicen qué maravilloso, es que es increíble. No, o sea, uno no sabe cómo puede ser, porque si estuviésemos hablando de un humorista nos estaríamos riendo, pero a lo grande, pero estamos hablando de alguien que tenga el poder de hacer esto, y bueno, no sé si tiene el poder de hacer esto, pero sí de remover muchas cosas. Tiene una maquinaria de un Estado y una potencia militar enorme detrás. O sea, está en sus manos, bueno. Sí, en fin, sí. O sea, uno se pone a temblar.
Decías tú lo de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? También el Papa Francisco.
Ya, encima te amenaza con eso, ¿no?
Ya decía que estábamos en una Tercera Guerra Mundial por parciales, ¿no? Por esto, porque claro, tenemos muchos frentes abiertos. Claro. Entonces aquí, a pesar de todo esto, vivimos casi como en una burbuja, ¿no? Con todas las dificultades que tenemos también, ¿no? Y sin esto, pero casi vivimos en una burbuja, ¿no? Todavía en esta Europa nuestra, cuando miras el panorama de las condiciones de vida que hay en tantos lugares, ¿no? Pero claro, es que usted se puede levantar un día a la mañana, se ha equivocado de botón, en vez de darle al de la Coca-Cola, le da al otro y apaga y vámonos. Y ya está. O sea, y dices, pero a ver, o sea, ¿qué manera de gestionar, ¿no? ¿Qué manera de pasar, de arrollar? O sea, es que es llevar al extremo ese individualismo, esto ni el liberalismo, este necroeconomía, es eso, o sea, esa necroeconomía, ¿no? Y Manuel Zubero habla mucho de esto y tiene algunas cosas escritas que merece la pena leer con detenimiento, ¿eh? Y subrayar bien. Entonces, esto de la necroeconomía, ¿no? Eso, que, o sea, que esta economía, como dice el Papa Francisco, mata y está matando día a día, ¿eh? A personas concretas con nombre y apellido, y se lleva por delante todo. Se lleva a los 2 millones y pico de gazatíes, se lleva a los ucranianos, después de haberse dado allí de tortas unos con otros, y muertos y muertos y más desplazamientos. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque he llenado el arca, porque tengo el poder, porque soy capaz de organizar este mundo a mi manera. Y no se me mueve ni el flequillo. Hombre, por Dios.
Sí, volviendo a estas declaraciones de las últimas horas, una de sus últimas declaraciones sobre que advierte de que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos, dice que eso no va a suceder, asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos como el de la Franja de Gaza o Ucrania. En eso está empeñado, reclamando Ucrania su propio protagonismo, porque es el país donde está la invasión, y los líderes de la Unión Europea con distintas reuniones. Macron hacía ayer miércoles la segunda convocatoria con más países europeos y alguno no europeo para intentar posicionar a Europa en este puzzle político y geoestratégico. Habéis mencionado el Papa. También estos días estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. En las últimas horas presenta una ligera mejoría, según el Vaticano, dentro de un cuadro clínico complejo, como vienen en recordarnos.
Pues sí, preocupación, sí, porque, bueno, pues es verdad que es una persona de mucha edad, tiene 88 años, y bueno, pues podemos pensar, ¿no?, en nuestros mayores con esa edad y esa actividad tan grande que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? pero que a pesar de esto pues ha tenido mucha, siempre con las últimas manifestaciones y las últimas, aunque no haya podido leer los discursos y las comunicaciones, pero sí que es verdad que con mucha vitalidad, ¿no? Y hay que reconocerle esa fuerza profética y todo lo que ha aportado y está aportando en su pues mientras ha estado de obispo de Roma, ¿no? Que así se presentó cuando fue elegido como el obispo de Roma, y porque es obispo de Roma, es el papa de toda la Iglesia, ¿no? Porque pues eso, esa es el papel que tiene que hacer el obispo de Roma también, de aglutinar a las iglesias, ¿no? Y yo creo que su pontificado pues ha sido y está siendo pues una manera también de poner sobre la mesa algo muy evangélico, que es toda esa realidad, ¿no? Hablábamos de esas citas, ¿no? De que esta economía mata. Sus primeras presencias fueron con el tema de la inmigración en Lampedusa y siempre ha tenido una voz muy crítica con estas cuestiones ante pues eso, la negación de derechos humanos, ¿no? Y también en lo que nos toca a las personas que estamos en el ámbito de la pastoral obrera y de otros ámbitos sociales, pues ha tenido muchos otros papas anteriormente también, ¿no? Juan Pablo II fue en eso también pionero y, bueno, pues recogió toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia, pero el Papa Francisco ha hablado mucho de la realidad del trabajo y cómo hacer eso también, ¿no?, y vincularlo al sentido humano del trabajo.
Sí, un necesario contrapeso en sus declaraciones, en sus formas de presencia, en su estilo personal también, frente a todo esto que estamos viviendo alrededor, un contrapeso con otro tipo de marco, de valores, de filosofía, de presencia, que nos hace recordar y que se opone, ¿no? También haciendo presente un poco la sensación y la presencia de toda la comunidad cristiana general, global, mundial, que está, no sé, planteando o defendiendo desde unos espacios mucho más sencillos, mucho más del día a día, del contacto y del encuentro con la gente, una forma de ver la vida completamente diferente, de ver la economía, de ver las relaciones, de ver el futuro, de ver la sostenibilidad, de ver la ecología, el trabajo, como decía también Maite, completamente diferente a la que es preponderante en el mundo, ¿no? Yo creo que es una figura que ha hecho un lado fundamental en estos tiempos, ¿no? Y que necesitamos sostener y mantener. Hace falta alternativas como la que se plantean desde el Papa en este momento y desde la Iglesia en general para poder ir contra unas corrientes que nos llevan a pues no sé muy bien a dónde, pero a nada bueno, por lo que ya hemos estado comentando antes, ¿no? A nada que, a ir contra la dignidad humana, contra la vida, contra el encuentro, contra, no sé. En fin.
Precisamente en el tiempo y también en sus últimas apariciones públicas, en sus últimas presencias públicas, los llamamientos han sido continuos, llamamientos a la paz a nivel internacional, claro. No solamente en Ucrania o no solamente en la Franja de Gaza, en Oriente Próximo, sino también en otros conflictos olvidados.
Uh-huh. Sí, por eso que a veces igual nos fijamos en esa realidad que sale más a la prensa, ¿no? Pero en este último tiempo, bueno, que sea, uh-huh, es constante, por ejemplo. Leí algunas informaciones el otro día y tenemos personas muy cercanas que también lo han vivido de cerca, pues todo ese conflicto, por ejemplo, que no ha tenido mucha repercusión en los medios en Congo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues que ha habido muchos muertos, está habiendo un conflicto muy importante y a veces pues no lo recogemos, no lo visibilizamos, porque también pues nos fijamos a veces más en eso, en Europa, en Asia, pero la realidad africana se nos pierde, uh-huh, mucho más, ¿no? Y es el gran continente ignorado, ¿no? Y bueno, pues hay muchas situaciones muy muy conflictivas y a veces cuando hablamos de la migración, pues nos volvíamos antes a lo de pues cómo pone el punto de mira Trump, sobre todo en la migración más de origen latino, pero también a nosotros nos llegan muchas personas del continente africano, del África sahariana y subsahariana, y que huyen, ¿no? Huyen de la guerra, huyen de la violencia, de unas condiciones humanas insufribles, y que nosotros pues también ponemos nuestras barreras y nuestros límites y hacemos alianzas para que haya la gente ahí en la muga poniendo límites y desplazando otra vez al lugar de origen, ¿no? Venía hoy en la prensa y ayer, ¿no? Pues un cuadro que han hecho, pues en dos héroes que tenemos y como el fútbol nos lo puede todo, ¿no? Recordando a modo de homenaje, ¿no? A la madre de Iñaki y de Nico Williams, ¿no? Que bueno, pues que también han puesto voz a ciertos gestos racistas, ¿no? No asumimos que son ciudadanos y seres humanos como nosotros en un campo de fútbol nos podemos permitir el lujo de insultar, ¿no? Y parece que no que refleja. O sea, refleja lo que somos en nuestra sociedad, ¿no? En esa violencia que nos puede, ¿no? Y dice ese homenaje, ¿no? Esa madre que busca lo mejor para su familia, ¿no? Y lo homenajeamos, le ponemos cara y le ponemos nombre. Pero hay muchas caras y muchos nombres que no van a tener ese cuadro en el museo del Atleti, pero que tienen mucho que ver con el desarrollo humano, con la búsqueda de la dignidad y con ese coraje, ¿no?, de tantas madres, de tantos padres que buscan una mejor situación para ellos, sobre todo para sus familias, para sus hijos, para sus hijas, ¿no? Algo tan natural en la vida y que somos capaces de ponerle freno, barrera, porque en nuestra parte pequeñita también queremos tener esos espacios de poder, de buena vida, de control, ¿no? Que lo más histriónico y caricaturesco, pues vemos entrar, pero en nuestro fuero interno son las mismas maneras, ¿no? Y por eso tenemos que ir poniéndole freno, cultivarnos en la solidaridad, en el reconocimiento del otro, en las luchas, en esos espacios, ¿no? En dejarnos también preguntar y llamar a la conciencia, ¿no?, humana y social, ¿no?, de sentirnos, como di otra vez, estamos recordando mucho al Papa Francisco hoy, ¿no?, porque, bueno, pues estamos un poco con esa preocupación, pero de eso, de sentirnos hermanos, ¿no?, unos de otros, ¿no?, unos
el último otras. El último parte médico es de hoy mismo, de hoy jueves. El Papa Francisco ha pasado la noche tranquilamente, se ha levantado y ha desayunado en un sillón, según ha informado hoy jueves Vatican News, que cita a la oficina de prensa de la Santa Sede. ¿El salario mínimo interprofesional debe tributar o no?
A ver, qué preguntas, es que yo creo que es una... A ver, esto es una cosa muy de reduccionista, en el fondo. Yo ahí buscamos la pelea y la buscamos por cualquier lado. Y lo que sea. Yo creo que está bien que el salario mínimo interprofesional suba. Debería subir más, porque lo que debería suponer es que nadie que trabaje y que gane un sueldo trabajando tenga condiciones de vida que no le faciliten, no le posibiliten una vida digna con todos los derechos. Y yo creo que en este momento hay mucha gente todavía que trabajando y tiene que compatibilizar con varios trabajos, lleva una vida de trabajadora sin las garantías mínimas para el desarrollo de la vida. Y el que tenga que tributar o no, pues ojalá tribute bien, porque está unos niveles que se lo hacen comparable al resto de la población y hacen que las personas que reciben un salario mínimo reciben un salario dignamente mínimo y que le permite hacer una vida normal y, por lo tanto, ejercer los derechos y obligaciones que todo el mundo tiene. Ahora, ¿estamos en el nivel adecuado o el salario mínimo actualmente tiene el nivel que con el nivel que tiene debería tributar? Pues ese ya... técnicamente vete a saberlo. Ojalá, tenemos que buscar sistemas de redistribución de la riqueza. Yo creo que tenemos que poner más énfasis y más esfuerzo, tanto de inspección como de control, como de presión fiscal, en quien se está llevando el pastel, el trozo gordo de la tostada, y menos en aquellos que malamente, a través de su trabajo, sobreviven y llevan adelante sus necesidades básicas. Entonces, bueno, pues yo soy más partidario de tirar más para arriba que para abajo, yo, pero bueno, eso ya... No sé, o sea, realmente no sé cómo se va a jugar esto, y ahí debajo hay muchas luchas, lo que está planteando hoy en día, que son de otro tipo, ¿no?, que se utilizan herramientas para socavar cimientos de otros, o sea, para lanzarse de cuchilladas, para cosas por el estilo. Pero bueno.
Sí. Vamos siempre, o sea, es que se va al brochazo gordo, ¿no? Al brochazo gordo, ¿no? Y en el tema del IRPF, pues además no juega, o sea, está lo que es a nivel general, las competencias de en nuestro caso, por ejemplo, de las diputaciones, cuáles son los baremos en cada caso. Yo creo que además de colada se quiere meter, como diciendo, el pago de los impuestos es negativo. Entonces,
claro, para generar esa imagen, y
valorar también eso, el incremento, que es que en los últimos tiempos ha habido un incremento significativo, todavía no se llega al 60% del salario medio, entonces, que es el acuerdo europeo, pero ha habido un incremento importante y que, o sea, es que vamos a ser honestos haciendo cuentas, ¿eh? Vamos a ser honestos haciendo cuentas, cualquiera diría que 1.184 euros suponen una, no sé, vivir, o sea, que es andar con la economía de justita, muy justita, que si metemos otras claves, pues el tema de la vivienda, o sea, un montón de elementos, y que es unas condiciones dignas de vida, qué perspectiva de futuro, o sea, hay muchos elementos en los que eso, pues a la hora de la verdad, pues es que la gente tiene que hacer muchos ajustes, ¿no? Y mucha manera de ver y cómo cuadran las cosas a final de mes, ¿no? O sea, que en eso estamos viendo, yo creo que hay que ser eso, honestos, serios y poner las cosas en su sitio, ¿no? En una economía donde muchas familias, bueno, pues eso, los informes FOESA en eso son claros, hay algunas mejoras, pero estamos en unos niveles de pobreza en este país muy serios, muy serios, que hemos bajado un poquito, pero casi estamos ahí rayando el 20%, y el tema de la pobreza infantil y el apoyo a las familias es un debe de esta sociedad permanente. Y claro, vamos por la calle, vamos esto, y al final lo que sacamos o las imágenes que nos venden o esto, pues... Que es que estamos preocupados porque cierran las tiendas de lujo en Bilbao y nos vamos a quedar sin comercio. Pero si vamos a ver, bueno, pues habrá que analizar y ver qué pasa, ¿no? Pero que igual estamos viviendo esos alquileres que dicen por encima de lo que son las cosas. Bueno, esa imagen de esta sociedad que estamos transmitiendo, ¿no? De que llegan los fines de semana largos y todo el mundo parece que tiene que estar en Loyu y buscándose, y que aquí somos receptores de turistas y esto es lo que da nuestra calidad de sociedad y nuestro bienestar, pues vamos a rascar un poco y ir a la profundidad y a analizar las cosas, porque la pobreza otras cosas no tiene, pero se hace invisible y se invisibiliza, ¿eh? Y entonces, bueno, vamos a ser un poco también serios, ¿no? Que estamos hablando de 1.184 euros de salario mínimo interprofesional, ¿eh?
El debate...
Que si quitas 700 o 500 para la hipoteca o para el alquiler, tirando por lo bajo... Pues ya me contarás. Y menos mal que está haciendo calor.
Bueno, pues seguiremos analizando esta actualidad compleja en este escenario local, como apuntamos ahora, y también internacional, como apuntábamos al comienzo. Lo haremos con Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera. Además, dentro de poco viene también el 8M. Tenemos varias cosas también. Hay unas jornadas de la OAC. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gustio ahí. Y aprovechar, que hace bueno.
Juan Ana Murategui, desde Cáritas Vizcaya. Un saludo, hasta dentro de poco. Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.